Hola, les habla Abel, del podcast El Cuento de Roma. Episodio 606. La batalla de Munda. Bueno, muchachos, así es comenzamos, así es como comenzamos el episodio de hoy. Y obviamente este es otro episodio especial, pero en vez de un tema especial, es un episodio de batalla. Este episodio tendría que ser el segundo episodio de batalla, no el primero. Pero ya les voy a explicar por qué. Y eso tiene que ver con uno de los breves anuncios que quiero hacer aquí. Primero, quiero agradecer a Jesús Ángel Jiménez Pérez. Hoy tuvimos una breve grabación preparando para el episodio 608, Idus de Marzo. Y también dejó un comentario en YouTube en cuanto a Cayo Mario, y dice así: el punto de no retorno de la República del Imperio, fue cuando Mario empieza con sus cambios en el ejército y cuando empieza a reclutar gente entre los proletari. Y bueno, oiremos de Jesús en dos episodios más como comentarista y como analista de esta situación en la que nos encontramos ahora, el asesinato de Julio César. Bueno, quiero también mandar un saludo a Mónica Aguilar, no sé de dónde me habla, y que nos dice que por lo menos que le demos una chance a un juicio a Cayo Mario en vez de directamente haberlo metido al río Tíber. Bueno, vamos a hacer una especie de juicio público en cuanto a esa acción mía, pero también deben saber que esta no va a ser la última vez que votamos por los grandes de Roma, por los buenos, los malos, los villanos y todo eso. Es más, el mes que viene vamos a hacer lo mismo, porque pronto tenemos el episodio llamado La Saturnalia, el episodio 33, y ahí sí vamos a hacer lo mismo, pero en vez de personajes romanos, vamos a poner al Panteón o botar al río Tíber a dioses romanos. Yo creo que vamos a tener unos 30 dioses. Vamos a hacer una breve intro a qué se dedicaba cada dios, qué es lo que hacía, si engañaba a su esposa diosa y cosas por el estilo. Y en base a eso, también en vivo, pues los vamos a botar o al río Tíber o los vamos a poner al Panteón. A lo mejor creamos tres niveles para los que ni se merecen el río Tíber, pero tampoco se merecen el Panteón. No sé, todavía no lo sé. Eso lo hacemos, pues, a medida como vamos. Eso va a ser divertido. Ahora, un saludo muy especial a un oyente que nos escucha por iVox y que me mandó la pregunta de por qué yo salté del episodio 24 al 601. No sé si el nombre se dice Ganicus o Ganicus. Primero, gracias por tu mensaje. Y a ver si lo explico quizás una vez más y un poquito mejor. Este podcast no trata de temas en sí, sino de años. Cada episodio es un año. Y bien sabemos que la fundación de Roma es, según la leyenda, en el 753 a.C. También sabemos que estoy sacando un promedio entre 2 y 3 episodios por semana. Y si multiplicamos 3 por semana, son 150 episodios al año. ¿Cuánto a mí me llevaría para ir desde la fundación de Roma hasta Julio César en años. 750 dividido 150, yo creo que son 5 años. Entonces, en vez de hacer que ustedes esperen 5 años, pues yo corté ese largo, largo cuento de Roma en 6 pedazos. Y entonces voy salteando entre los 6 pedazos. Miren, esto es así. Si esto no fuese una... si los episodios no tuviesen número, entonces nadie se hubiese dado cuenta. Un día hablo de César, al otro día, si se me da la gana, hablo de Trajano, y vuelvo a hablar de Aulo Postumio, o me voy a Torcuato Imperioso, o hablo de, Lucio Papirio Cursor, el saqueo de Roma, o me voy al último episodio y después vuelvo al primero. La única razón por la que los episodios llevan número es para uno poder fijarse en la saga familiar y el hilo del cuento. Pero si usted quiere, digamos, escuchar un episodio aislado, lo puede hacer. Porque los episodios, con la excepción de la saga familiar, que tiene un hilo, y de la, digamos, las familias que vamos viendo año por año cómo cambian, no tienen mucha relación. Esto es el único podcast de Roma Antigua que existe que trata episodios de una manera anual. Y por eso en la cinta de las cubiertas usted va a ver el año que tratamos. Obviamente después tenemos episodios de Estados de la Unión, donde hacemos un review, un repaso de todo lo que pasó. Estados de biografías, donde analizamos a los que escribieron esa historia para que yo pueda hacer este podcast. Bueno, ellos no lo hicieron para que yo pueda hacer el podcast. Y ahora también tenemos episodios de batalla y episodios de temas especiales. Eso es todo. Imagínense que si vamos a la escuela y nos dicen, primero vamos a estudiar todo lo que tenemos de español. Nada de matemática, nada de ninguna otra materia, sino todo español, no sé, 1, 2, 3 años hasta que aprendemos todo lo que hay en español. Después empezamos con matemática. Después, como en el 5º o 6º grado, empezamos con geografía. Y después, no es así. Tenemos clases de esto, de lo otro, de todo mezclado un poquito para ir avanzando. Esto es algo parecido. Es como leer 6 libros al mismo tiempo. Para yo no aburrirme del libro primero, leo 12 páginas del primer libro, 12 episodios, salto al siguiente libro, y al siguiente, y al siguiente, y de esa manera, usted no tiene que esperar 5 años hasta Julio César. Porque en este año vamos a ver Trajano, vamos a ver Julio César, vamos a ver Valeriano, el que quedó capturado por Sapur allá en Persia. Vamos a ver todos y después seguimos otra vez los hilos. Cuando leyó lo que quiso leer del último libro, pues vuelve al primero. Esa es la razón por la que salté del episodio 24 al 601. Bueno, espero que quedó un poquito más en claro, pero vamos a ver. De todas maneras, Gannicus, muchas gracias. Ahora sí, vamos a la batalla de Munda. Y para eso voy a prender la ficha de la batalla y para que vean los temas que tenemos. Esta ficha se ve un poquito diferente. Tenemos las siguientes partes. Primero, tecnologías nuevas. Hay algunas batallas que van a mostrar tecnologías nuevas o partes que influyen o que pueden, digamos, torcer la guerra hacia un lado o el otro, pero eso no va a pasar en todas las batallas. De hecho, en esta batalla no lo tenemos, pero tampoco lo quise apagar porque quiero mostrar lo que tenemos. Este es el primer episodio de batalla que tenemos. En segundo lugar, vamos a ver lugar y fecha. Después, fichas de la batalla. Tenemos una ficha de batalla, tenemos una ficha del mapa. Después vemos a los personajes para cuando empecemos con la batalla, saber de quién estamos hablando. Unidades, vamos a ver cuántas unidades cada uno tuvo. Y también tenemos algo que se llama condiciones especiales. Explico esto un poquito mejor. A ver si leo esto que preparé aquí. Condiciones especiales van a figurar muchas veces cuando, por ejemplo, dos enemigos se enfrentan y hay una condición especial, como por ejemplo, luchan de noche, o durante una lluvia o tormenta, o ocurre un eclipse de sol en el momento o durante la batalla, o hay un milagro, que muchas veces lo hubo. Cualquier cosa que sea fuera de lo común en una batalla, pues va a aparecer en la sección de condiciones especiales. Después de eso, tenemos las causas, la batalla misma, o batallas, y consecuencias. Y a veces, y en este episodio sí va a suceder esto, tenemos una frase célebre. Como por ejemplo, la victoria pírrica, de Piro de Epiro. Hoy tenemos una frase célebre que sí, que viene de Julio César. Ya van a ver cuál, pero yo creo que muchos de ustedes ya saben cuál es esa frase. Después de eso, tenemos los caídos. Y durante una batalla, si es que tenemos miembros de la saga familiar, en general vamos a ver un repaso de lo que había pasado. Y vamos a ver si algunos miembros de nuestra saga familiar tuvo alguna participación en esa batalla. Hoy sí lo va a ver. Después de eso, vemos ya los próximos episodios. Ya eso es en forma de anuncio. Y de ahí tenemos el, no el intro, sino el outro y saludos. Ya, con eso estamos. Ahora sí, podemos empezar. Bueno, como no tenemos una, digamos, una especie de tecnología nueva en este episodio, simplemente vamos a darle un checkmark aquí, esto ya está, y vamos al lugar y fecha. Entonces, el lugar y fecha, el lugar se llama Campus Mudensis, que probablemente queda cerca de lo que hoy sería una localidad llamada Lantejuela, en Andalucía, al sur de España moderna. La fecha es el 17 de marzo del 45 a.C. Lo voy a mencionar una o dos veces más durante el episodio. Y recuerden que para los romanos estaban en el año 709 desde la fundación de Roma. Si bien ellos no lo llamaban así, sí lo tenían en cuenta. Ellos sabían muy bien cuando cumplían siglos y sobre todo porque hacían juegos romanos. Bueno, los hacían cada década, pero ellos sabían muy bien cuando Roma cumplía un número bien gordo, como 700, 800, 900 o 1000 años de historia. Entonces, de eso ya estamos y vamos a la siguiente parte, que son las fichas de batalla. Y para las fichas de batalla, la primera que tengo aquí es esta. La guerra civil es un mapa, y es un mapa completo de la guerra civil de Julio César con los 7 episodios que abarcan esa guerra. Es decir, que como para los que me están viendo por YouTube, pueden ver que la última de los 7 episodios que tratan de esta guerra, pues es este. Con este episodio, nosotros estamos cerrando la guerra civil de Julio César. Empezó en el episodio 600, que no está en nuestra colección, eso va a venir un poco más tarde, porque este tramo, este pedacito de los 12 pedazos que vamos leyendo, comenzó en el episodio 601. Tenemos otro mapa aquí, y este mapa trata de pues la locación de Munda, cerca de Córdoba. En este mapa es un mapa que hice yo de los tiempos imperiales. Munda no existe como localidad, pero sí tenemos un mapa mejor con los movimientos de César, que por supuesto lo vamos a ver durante la batalla. Eso es lo que va a estar prendido durante la batalla mientras yo describo lo que está pasando. Y tenemos las siguientes locaciones. Una locación llamada Obulco, por donde César pasó. Córdoba, que era la capital de aquellos tiempos de aquella provincia romana. No estoy hablando de Bética, estoy hablando de una de las dos Hispanias. Recuerden, en aquel tiempo España estaba repartida en dos provincias. Luego Augusto lo dividirá en tres. Otra localidad llamada Montilla, Herrera, Astigi, Urso y después Munda. Pero la locación de Munda y la probable locación de la batalla misma son un motivo de muchas discusiones entre historiadores. Sí sabemos dónde queda Carteia y obviamente las dos ciudades más grandes de esa área, Hispalis, hoy Sevilla, y Gades, hoy Cádiz. Este mapa, como siempre, se encuentra disponible para descargarlo de nuestro sitio de Patreon. Entonces, ahora sí, vamos a volver. Ese mapa va a volver. Este mapa también está libre. Este mapa está libre de cargo para que lo descarguen. Ni siquiera tienen que hacerse Patreones para descargar este mapa, la Guerra Civil de Julio César. Ahora sí, vamos a seguir. Ya tenemos la ficha con mapas y vamos a los personajes. De los personajes tenemos, del lado de los cesarianos, obviamente que tenemos mucho más, pero menciono un par de ellos. Y antes que nada, recuerden que esta batalla es en marzo y que nosotros ya vimos el año 45 a.C. entero. ¿Ok? Entonces, aquí puse cuatro personas de un lado y cuatro personas del otro, pero hay muchos más. Del lado de los cesarianos, Julio César, Quinto Pedio, el rey Bogud de Mauretania y Quinto Fabio Máximo, que tiene un icono de muerte por causas naturales, porque recuerden que fue aquel cónsul que murió la tarde del último día de su consulado y tuvo que ser reemplazado. Ya él reemplazaba a César, pero tuvo que ser reemplazado por otro para, digamos, las últimas 6 horas o, no sé, 4 horas de sol más la noche entera de ese último día, porque él había fallecido. Bueno, pero sí estuvo en la batalla de Munda. Y del lado de los pompeyanos tenemos a Tito Labieno, el ex lugarteniente de César en las Galias, a Neo Pompeyo y Sexto Pompeyo, ambos hijos de Pompeyo Magno, y tenemos a Publio Atio Varo. Repito, hay muchos más. La ficha, para verse bien, solamente pude haber puesto 5 de cada lado, pero como tenemos tiempo de sobra para hablar de eso, vamos a conocer. Esos serían los más importantes. Bueno, entonces, veamos qué más tenemos. Los personajes ya están. Unidades. Bueno, vamos a las unidades y para eso tenemos que ir a las batallas y eventos. Y aquí tenemos las unidades. Según César mismo y según varios historiadores, incluyendo Apiano, César tuvo 8 legiones, mientras que los pompeyanos tenían 13 legiones. Eso significa que si las legiones fuesen casi repletas, César tenía unos 50.000 hombres, de los cuales 7.000 cayeron, mientras que los pompeyanos tenían unos 70.000 hombres, de los cuales 30.000 murieron. También hubo unidades de caballería. De las 8.000 unidades de caballería de César, no se sabe cuántas, no hay datos exactos de cuántos murieron. Casi todas las unidades de caballería del lado de los pompeyanos cayó en combate, y eso lo vamos a ver porque hay un momento, una movida clave que hace que eso suceda. Aquí, como ven, también tenemos más nombres. Esa ficha también muestra que Cayo Julio César recibió una marcha triunfal al final. Que dicho sea de paso, a los romanos no les gustó ni medio. Y que Tito Labieno, Publio Atio Varo y Lucio Munacio Flaco cayeron en batalla, mientras que Neo Pompeyo fue ejecutado. Sexto Pompeyo no tiene ningún ícono, o sea que sí sobrevivió, sobrevivirá por casi una década. Va a vivir por una década más. Eso también lo podría poner después. Y ahora sí, vamos a la batalla. Y yo creo que para la batalla, primero voy a poner esto. Y lo voy a dejar, vamos a poner las unidades. Eso ya está. Condiciones especiales no existen, pero aquí hay algo un poco... Hay que prestar atención a esto. Esto no fue una sola batalla con un solo encuentro. Esto fue muchas batallas pequeñas, escaramuzas a veces, en varios lugares hasta que se enfrentaron en un lugar, digamos, final, que fue Munda. Pero después de Munda también hay sitios y enfrentamientos. Hasta que, por ejemplo, agarraron a los... mucha gente escapó de la batalla principal. Y bueno, hasta quedan dos en diciembre que no, ni siquiera suceden en España, sino que suceden en Anatolia, de las cuales vamos a hablar en nuestro próximo episodio. Y para ver los detalles de eso, voy a volver una vez más a las batallas y eventos. Y como ven, la batalla de Munda, por supuesto, es el plato fuerte. Pero también tenemos el sitio de Córdoba, la rendición de Hispalis, el enfrentamiento de Lauro. Y después tenemos el sitio de Apamea y la batalla de Betis. Esos dos lugares no se encuentran en Hispania, sino que se encuentran en Anatolia. Sucedieron... en diciembre, ya hasta, yo creo que hasta Pompeyo, el sexto Pompeyo, el que sobrevivió, se había rendido. Y bueno, eso después sigue por la dictadura romana, porque al final de esa batalla, cuando César vuelve de Munda, pues es declarado dictador vitalicio. En fin. Volvemos a poner esto, pero me gusta más esta ficha, que es la del mapa. A ver, ¿dónde está el mapa? Esta. Ah, y ya que estamos, este mapa contiene, yo hice un recorte aquí, de media página del tomo número 14 de Asterix, de las aventuras de Asterix, que es el tomo donde Asterix va a España o Hispania. Traté de conseguirlo, a ver si, sí, eso es en español. Y precisamente habla de César dando la revista a sus tropas después de haber vencido en Munda. Y aquí en esta revista de Asterix, hasta le agarra la oreja a uno de los legionarios, y los íberos, o sea, la gente que están ahí, están viendo y dicen, ¿y este qué está haciendo? Y el otro le dice algo como que, bueno, me parece que eso significa que luchó con bravura. Obviamente también hasta en los tomos de Asterix reconocen que los íberos eran una raza muy orgullosa y muy noble. Bueno, entonces sí, empecemos ahora con la parte, a ver, esto lo apagamos y vamos a la parte de la batalla. Cada tanto yo voy a volver al mapa, a este mapa, pero prefiero mantenerme en la cámara a medida que voy hablando. Entonces, tenemos... les doy tres personajes más del lado de los cesarianos. Octavio, sí, el emperador mismo. Él tenía que haberse unido al ejército yendo a España, pero se enfermó en el último momento y después resulta que se unió un poco más tarde. Para ese entonces, Munda ya había sido ganada. Bueno, también estuvo Marco Vipsanio Agripa. Y él estuvo en la batalla. Fabio Máximo, ya lo dijimos. Cayo Didio, un lugarteniente. Y Quinto Pedio, ya lo mencionamos. Y otro, Lucio Cesenio Lento. De Lucio Cesenio Lento, dos puntitos. De ascendencia etrusca y miembro de la gens Cesenia. Este Cesenio Lento, Lucio Cesenio Lento, fue, según Cicerón, un actor especializado en escribir y representar tragedias. Pero también era un luchador, un soldado. Eligiendo ponerse del lado de Julio César durante las guerras civiles, Cesenio Lento fue nombrado legado bajo César en las campañas de Hispania. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque Lento fue el oficial que, junto a un miembro de nuestra saga familiar, Lucio también, llamado Lucio, mató a Neo Pompeyo durante la batalla de Lauro. Después de Munda, Neo Pompeyo huyó, lo siguieron, lo agarraron en Laura, y eso sucedió un par de semanas después de la batalla de Munda. Entonces, Lucio Cesenio Lento, al parecer, no fue lento. Para los pompeyanos, ya dije Neo Pompeyo, Lucio Munacio Flaco, vamos a hablar de él, y ya, entonces ya vimos las unidades y vamos a comenzar con el número. El punto, tenemos esto dividido en 14 puntos. El punto 1 se llama Rebelión Pompeyana. Los últimos dirigentes pompeyanos buscaron refugio en Hispania para luchar por su supervivencia, honor y venganza. Esto es como a manera de introducir por qué estamos peleando aquí. Neo Pompeyo, el joven, hijo mayor de Pompeyo, llegó a las Islas Baleares y las tomó sin resistencia en la ciudad de Ebusus, así se llamaba Ibiza. Cayó enfermo y permaneció ahí hasta que dos équites, Tito Quincio Escápula y Quinto Aponio, tenemos lo que va a pasar con estos dos, expulsaron a Trebonio y sublevaron la Bética por el temor que les causaba saber de la muerte de Metelo Escipión. Claro, ellos sabían que César probablemente los venía persiguiendo, entonces, no, aquí no se esconden, no se mantengan aquí en las Baleares. En octubre del 46, Pompeyo el joven desembarcó en la Ulterior y se le unieron las ciudades del litoral. La población de la Bética, rica región del sur hispánico, lo proclamó imperator. Empezó a asediar Cartago Nova y hasta allí viajaron los líderes sublevados para ponerse bajo su mando. Pronto se le unieron los sobrevivientes de los que lideraba Tito Labieno. Se destacaban entre ellos, pues, Sexto Pompeyo, el hijo menor de Pompeyo, y Publio Atio Varo, el jefe de la flota. O sea, los barcos bajo Atio Varo. Aprovechando el motín de las legiones cesarianas, ellos lograron levantar un enorme ejército en Hispania. Y eso es lo que pasó con César. Él, en realidad, esa guerra civil se prolongó tanto porque a él se le escapó esa guerra de las manos dos veces. La primera vez cuando llegó a Egipto y se tuvo que quedar como 6 meses en Egipto a arreglar el drama de Egipto, y estos se reagruparon en donde quedaba Cartago. Después fue a Cartago, los batió ahí, volvió a Roma, pasó un tiempo, y estos están ahora en Hispania. O sea, como dos veces pensó que lo iba a terminar, como cuando uno pisa un insecto y no termina de morir. Y bueno, ahora sí. Tenemos que la mitad de las fuerzas se destinaron a la Ulterior y la otra a asediar Cartago Nova, que junto con Tarragona, Tarraco en aquel tiempo, había sido una de las pocas urbes que decidieron seguir a César y quedaron sitiadas. Obviamente las ciudades que él sitió, porque César todavía está en Italia, con sus cuatro marchas triunfales, estos están empezando a llamar a César. Llamar por ayuda. Las fuentes no mencionan el resultado de ese asedio, pero al parecer Cartago Nova nunca cayó. Y eso lo sabemos, lo podemos deducir, porque César fue de dos maneras diferentes a Hispania. Una por la costa sur de Francia y otra parte del ejército se embarcó en Cerdeña y se unieron en Hispania. Entonces, los pueblos y ciudades íberas quedaron en medio de una guerra civil. Y aunque muchas intentaron, digamos, mantenerse al margen del conflicto, el desarrollo de todo esto que se venía amontonando los forzó a que tomen un partido. O sea, o de un lado o del otro. En el medio no te puedes quedar. Bueno, la situación era todavía más peligrosa para la minoría de colonos con ciudadanía romana que vivían en Hispania. Los que se decantaron por César empezaron a pedir ayuda urgente de Italia. Trebonio, que recuerden luchaba para César, intentó resistir en una ciudad llamada Ategua, A-T-E-G-U-A. Y ahora sí, voy a poner el mapa brevemente, para que vean. Aquí no aparece Ategua, pero Ategua está entre Córdoba y Montilla. Entonces, seguimos. Los hombres fueron, Trebonio intentó resistir en Ategua, por lo que el legado pompeyano, Lucio Munacio Flaco, les dije que iba a aparecer, envió a los guerreros lusitanos contra esa villa y ahí se produjo una matanza. Hombres fueron decapitados y mujeres y niños empalados. Los cuerpos de todo supuesto cesariano acabaron decorando los muros de la ciudad. Tras esa carnicería y otras similares en Hispalis, la región comenzó a volverse contraria a Pompeyo el joven. Claro, cuando uno hace eso, suele suceder que la gente no gusta de ti. Vamos al punto 2, la respuesta de César. Después de Tapso, Julio César envió una escuadra con tropas al mando de Cayo Didio, flota, a Hispania para prevenir nuestros nuevos levantamientos pompeyanos. La flota cesariana zarpó de Sardinia y venció a su contraparte en Carteia. Claro, en Carteia trataron de no permitir que la flota llegase. Los pompeyanos fueron forzados a abandonar el bloqueo y retirarse, y Didio, mientras tanto, se refugió en Gades hasta que César llegase con sus tropas. En noviembre, Julio César envió a Quinto Fabio Máximo y a Quinto Pedio con refuerzos. Fabio Máximo fue nombrado gobernador de la Citerior y consiguió victorias contra los pompeyanos en una localidad, al parecer es un pueblo pequeño porque no lo encontré en mapas, Galaecia. Y bueno, Pedio, como gobernador de la Ulterior, tuvo peor suerte, pues ahí es donde los pompeyanos eran más fuertes, en la Ulterior. César acabó por darse cuenta de que sus lugartenientes no iban a poder hacerlo por sí mismos, que él tenía que hacerlo, él mismo. Tras dejar Roma a cargo de Marco Antonio y Lépido, el 3 de diciembre dejó la ciudad con rumbo a Hispania. El 29 del mismo llega a Obulco. Hoy se llama, no sé si será porque no conozco tanto de España, pero dicen que hoy esa localidad se llama Porcuna. P-O-R-C-U-N-A. Me tendría que haber fijado. Ahí se encuentra atrincherado Fabio Máximo y Pedio, pues están totalmente sobrepasados y rogaban ayuda. Durante el viaje, César hasta tuvo tiempo de escribir un poema llamado Iter, I-T-E-R, que significa camino. Dicen que ese poema, de alguna forma, las noticias de que él escribió ese poema llegaron, volvieron a Roma mucho antes de que César haya vencido en Munda, y dicen que Servilia la amante de César, pensaba que esa era una de las formas que César estaba tratando de pedir perdón, porque él antes, el año anterior, le había dicho que lo que existía entre ellos pues se había terminado. Servilia no lo tomó bien y obviamente eso lo vamos a ver en nuestro episodio especial llamado Julio César como historiadores, donde vamos a analizar todas sus relaciones con mujeres, amantes, esposas y su hija. Esa va a ser una gran parte, digamos un tercio de ese episodio. Bueno, llegaron un poquito más tarde. Entonces, debía actuar rápido antes de que los pompeyanos se hicieran con toda la península. Claro, estos crecían, a pesar de que la gente no les gustaba, los pompeyanos, sobre todo si andaban decapitando gente, pero al mismo tiempo había mucha gente que sufrió injusticias por el gobierno cesariano. Entonces mucha gente se fue del lado de Pompeyo. Van a ir, va a haber un va y viene ahí entre ellos varias veces. Bueno, y se produjo una situación similar a la creada por Quinto Sertorio décadas antes, cuando un general rebelde se hizo con el control de ese territorio y libró una guerra de, bueno, ya sabemos, la guerra de Sertorio, 10 años. Bueno, eso en Hispania era fácil si se contaba con el apoyo local, con sus villas fortificadas ubicadas en las cimas de numerosas montañas del país. Uno podía, digamos, realizar una larga resistencia porque el país no era llano. Hispania, la geografía le ayuda a Hispania poder poner resistencias a largo plazo. Bueno, dice, para fortuna, para él, Pompeyo el joven temía a César y decidió retirarse a la Bética, donde él era más fuerte. En Obulco se presentó una embajada secreta de gente de Córdoba, cordobeses, que afirman haber rendido la ciudad a Pompeyo por no tener medios para resistir. Fueron a César a decirle, nosotros entregamos la ciudad porque no había forma, no valía la pena luchar. La villa que había quedado débilmente guarnecida por Sexto Pompeyo, el que se va a escapar al final. También llegaron mensajes desde otra localidad llamada Ulia, U-L-I-A, última urbe de la Bética cesariana y bajo asedio pompeyano, a donde envió 6 cortes a cargo de Lucio Junio Pasieco, ahí tenemos otra persona, para liberarla, pues fueron las primeras tropas cesarianas en llegar a Obulco. El 4 de enero del 45, los refuerzos llegan a Ulia, y 4 días después, el propio Julio César salió para Córdoba, obligando a Pompeyo a abandonar ese sitio en Ulia, justo cuando Ulia estaba por rendirse, porque él tenía que ir por obligación, no podía perder. O sea, Ulia no valía la pena no ir a ayudarle a su hermano defendiendo Córdoba. Vamos al punto 3. Córdoba. Tras 2 días de marcha, César llega a Córdoba encontrándose con el enemigo atrincherado en el único puente que cruzaba el río Betis. Hoy ese río se llama Guadalquivir. Al no poder vadearlo, porque el curso era muy profundo, decidió construir un fuerte a cierta distancia de la ciudad, lo cruzó e hizo construir 3 fuertes más al norte del río. 2 días después, Pompeyo el joven llegó a Córdoba y acampó en la orilla sur, asegurándose el cruce por el puente viejo. O sea, él hizo un puente nuevo con un fuerte de un lado y 3 fuertes del otro. Desde el 13 de enero, César respondió cavando una trinchera en la orilla sur desde su puente al viejo con la esperanza de aislar al enemigo. O sea, trincheras alrededor. Pero Pompeyo reaccionó cavando su propia trinchera, asegurándose el acceso a la ciudad. O sea, el que tenía una trinchera que vaya a la ciudad, tenía, digamos, una mejor posición. César quería aislarlo para forzarlo a librar una batalla campal donde pudiera vencerlo de forma decisiva. Finalmente, el 20 de enero, miren, esto pasó en marzo, que todavía tenemos un mes y medio de idas y venidas de luchas hasta que se encuentren. Y si no hubiese sido por la astucia de César, no, el mundo no hubiese sucedido tampoco. O sea, realmente lo obligó a salir. Ya van a ver cómo. Finalmente, el 20 de enero, las fuerzas pompeyanas rompieron las líneas defensivas que vigilaban los trabajos y forzaron a los legionarios cesarianos a retirarse al Puente Nuevo. Muchos se ahogaron al caer de la construcción en el medio del pánico. César no quería un largo asedio de Córdoba y se retiró a Ategua durante la noche. O sea, la noche, quietito, se escapó. Dejando las fogatas encendidas en su campamento, obviamente para que el enemigo no se dé cuenta que se están yendo. ¿Y por qué no quería un asedio largo? Pues por lógica yo creo que él cuidaba mucho de la moral de los muchachos, sobre todo porque él ya no tenía muchas legiones de veteranos. Creo que eran solamente dos legiones puras de veteranos. No hay nada mejor que agua. Bueno, seguimos. Él lo que buscaba era tomar plazas fuertes, pompeyanas, digamos menores, y así reabastecerse. Y él sabía que en Ategua había una gran cantidad de grano. Además, ordenó abandonar todo el material militar que no fuese indispensable para que Pompeyo creyera que se retiraba muy precipitadamente. O sea, si alguien deja cosas que... más de las cosas que uno normalmente dejaría, el otro está pensando, este se fue a las apuradas. Su plan era atraerlo y alejarlo de la reserva. O sea, si, él decía, si este cree que yo me fui corriendo, me va a perseguir. Al perseguirme, se va a alejar de los granos que yo quiero atacar. Entonces, dicen que la reserva consistía en 30.000 hombres y que el hermano de Pompeyo VI tenía en Córdoba. Ahora, Pompeyo el joven, él sí quería, él deseaba la batalla, él confiaba en su fuerza, pero sus oficiales más experimentados le aconsejaban desgastar lentamente a César. En la madrugada, Pompeyo se dio cuenta de que su enemigo no estaba y decidió entrar victorioso en Córdoba. Era invierno y controlaba la mayor parte del territorio. Gracias a los consejos de Labieno, procuraba evitar el combate abierto. Claro, Labieno lo conocía a César mejor que nadie. Mejor que nadie. Y le dijo, no te enfrentes a César porque no eres del mismo calibre. Obviamente que la palabra calibre no creo que haya existido en ese entonces. Las tropas de Julio César padecían hambre y frío. Ordenó mejorar las defensas de la ciudad. En esos días, Lépido hizo reelegir, eso sucede mientras tanto en Roma. En esos días, Lépido hizo reelegir a César como dictador y cónsul en ausencia. Vamos a la parte 4, Ategua. Recuerden, esa es la parte donde César se iba a retirar, cuando salió de noche. La villa estaba en una posición alta y bien fortificada en la orilla norte de un río llamado Salsum, que hoy es Guadajoz. César llegó el 21 de enero e inmediatamente comenzó el asedio. Construyó el campamento en las colinas al oeste, una empalizada de circunvalación con torres para aislar a la ciudad y un montículo cerca para llevar a los muros las máquinas de asedio. Entre tanto, las obras de asedio progresaban y los defensores enviaron embajadores a negociar con César. César los rechazó. A medida que se fue acercando, los defensores intentaron quemar o socavar las obras. Constantemente lanzaban material inflamable, dardos, misiles, de todo. En una ocasión, intentando prender fuego a las obras de asedio, el humo intoxicó a los habitantes y muchas casas se incendiaron porque estos venían tirándole cosas a César. Y bueno, la guarnición se componía de romanos sabedores de la matanza de Tapso. Claro, es por eso que ellos pedían la paz y es por eso que César les negó cuando salieron, hagamos un trato o algo, porque César sabía que ahí, en Ategua, había mucha gente que él ya había perdonado una vez en Tapso. Se los perdona, ellos se van libres porque César los perdonó y vuelven a organizarse en contra de César en Hispania. Ellos sabían que no iban a ser perdonados otra vez. De hecho, César ejecutó a muchos en Tapso y dejó ir a muchos otros en Tapso, y ellos sabían lo que les iba a pasar si perdían. Con razón se defendían con tanta fuerza. Y bueno, inicialmente Pompeyo el joven creyó que Ategua podía resistir por su propia cuenta, pero cambió de idea al saber del despliegue militar ahí realizado. Decidió enviar al legado suyo llamado Flaco para que asumiera el mando de la guarnición. El oficial se infiltró en el campamento del enemigo y, fingiendo estar de inspección y aprovechando que nadie lo conocía, se acercó a las empalizadas. Luego dijo a los cesarianos que entraría a la ciudad para convencer que abran las puertas. Pompeyo el joven llegó el 28 de enero y acampó en unas colinas al oeste del campamento de César para mantener comunicaciones con Córdoba. Al día siguiente cruzó el río y hizo un fuerte nuevo al sur de Ategua, entre la villa y otra villa vecina llamada Ucubi. Al parecer Ucubi hoy se llama Espejo. ¿Será? ¿No será? No sé. Sin embargo, las obras de asedio cesarianas y la falta de experiencia de sus legiones, acabo de decirles, él tenía muy pocas legiones de veteranos porque ya les tuvo que dar tierras en Italia, en Narbo, en Galia, todo eso. Y bueno, sin embargo, las obras de asedio cesarianas y la falta de experiencia de sus legiones le impedían, digamos, derrotar a los asediados. En realidad, él tampoco hizo intento serio alguno. Entre tanto, César había construido un campamento nuevo en una elevación llamada Castra Postumiana, Castro del Río, al sur de Salsum, amenazando desde ahí a Pompeyo. Bueno, este último creyó que César no podía apoyar a la guarnición rápidamente y que iba a tomar una posición si marchaba secretamente entre los valles para, digamos, asaltarlos por sorpresa. En la noche del 4 de febrero realizó esa marcha, pero antes de poder atacar la guarnición, los hombres de César lo detectaron y una lluvia de proyectiles cayó sobre los muchachos. De inmediato, César mandó 3 legiones a ayudar a esas cohortes y Pompeyo se tuvo que retirar al amanecer, pero ahí perdió muchísimos, muchísimos hombres. Dándose cuenta que César tenía la vía libre hacia Córdoba, el 6 de febrero, Pompeyo hizo prender fuego a su campamento, cruzó el arroyo que se llama Carchena y construyó otro campamento al sur del primero, del que quemó. ¿Por qué eso? Bueno, porque así impedía que la caballería cesariana lo pudiese seguir atacando. O sea, no atacando él, sino sus líneas de suministros. Aunque la mayoría de los, digamos, los convoys igual llegaban al destino. Entonces decidió cruzar el Salsum y construir fuerte del otro lado de César, del campamento enemigo, dice aquí. Bueno, se produjeron varias escaramuzas en las que Pompeyo el joven logró emboscar a varias unidades de la caballería de César. En esos momentos, Flaco intentó una salida nocturna para, digamos, destruir el montículo del cual ellos observaban el sitio. Durante ese combate, Pompeyo se dio cuenta de lo que sucedía y mandó tropas de refuerzo. Pero César no pudo contener a los dos contingentes. O sea, está Flaco, están los refuerzos enviados por Pompeyo. César no pudo mantener a ambos. Poco después, los habitantes enviaron embajadores a pedir clemencia y César vuelve a rechazarlo. Empezaron a preparar nuevas defensas, obviamente César los rechazó. Cuando llegaron los mensajes de Pompeyo informándoles que no podía ayudarles ya y que debían intentar huir. O sea, Pompeyo mismo ya se da cuenta por los hombres, los muchos hombres que había perdido antes, son demasiadas escaramuzas. Pero con todas esas, es como un juego de ajedrez. Él dice, bueno, esta parte yo no puedo encargarme ya de esa parte porque tengo que concentrarme en esta parte. Y entonces a esta gente que acaba de pedir clemencia y que César los rechazó, ahora él les dice, yo a ustedes no les puedo ayudar, perdón. Y bueno, eso dividió a los defensores. César sabía de todo gracias a espías que él había, que él venía manteniendo entre las líneas pompeyanas. Esa noche los defensores atacaron la torre de asedio y trataron de quemarla, pero fueron vencidos. Ahora saltamos al 19 de febrero, ya estamos a 2 semanas de Munda. No, menos de un mes de Munda, 3 semanas y algo. El 19 de febrero las puertas de Ategua se abrieron por decisión de los habitantes y no de los pompeyanos. Poco después, varias tribus se someten a César. Ahora viene otra locación que se llama Soricaria, número 5, y cuenta así. Al saber de eso, o sea, que las tribus, que digamos que Ategua había caído, Pompeyo creyó que César atacaría Ucubi como paso siguiente y decidió mover sus posiciones al noroeste de aquella villa, río Salsum, para arriba. Entonces, la caída de Ategua le causó muchísimas deserciones. Ahora sí empiezan a, de noche, los muchachos de Pompeyo, escapar de los campos, del campo de Pompeyo y unirse al campo de César. Saben que si son descubiertos, pues los van a matar los pompeyanos mismos con una lanza en la espalda. Entonces, eso se repitió no solamente en el campo de Pompeyo, sino casi por toda la provincia. Y César comenzó a ganar popularidad. Cuando él sí les perdonó a esas tribus que se rindieron, una vez que abrieron las puertas, eso, es la voz de eso se corrió y la gente empezó a, digamos, César empezó a ganar popularidad. César también marchó río arriba por la orilla contraria. Entonces, el 4 de marzo estaba en las cercanías de una villa llamada Soricaria, donde aseguró el acceso de su campamento al río construyendo una trinchera entre el campamento y el río mismo. Así tenían agua. Pompeyo ocupó un fuerte llamado Fuerte de Aspavia al sur del río, pero su rival, o sea César, ocupó Soricaria, cruzó el Salsum y estableció otro campamento del otro lado. Así César ahora tenía 2 campamentos, uno de cada lado. Poco a poco lo viene forzando a la batalla. César estaba obligando a los pompeyanos a presentar batalla. Así que Pompeyo decidió buscar una posición elevada. Pero cuando sus tropas intentaron subir a una colina, César se adelantó y subió primero. Desde ahí sus legiones atacaron y empujaron a los pompeyanos de regreso al valle, del cual vinieron, causándoles unos, dice, medio millar de muertos, unos 130 legionarios y unos 350 auxiliares. Al día siguiente, 6 de marzo, estamos a 11 días, Pompeyo salió temprano para ocupar esa colina, sabedor de que César estaría en su campamento. Ordenó a su caballería adelantarse para atacar a los sacerianos cuando salieron a detenerlos. César salió y permaneció en un terreno más bajo, esperando el ataque de Pompeyo, pero este, cuando vio que este lo dejó tomar la colina, se retiró a Ucubi. Ahora, ¿qué César qué plan tiene? ¿Por qué me deja tomar la colina? Entonces, César hizo lo mismo. Aunque la caballería pompeyana atacó su retaguardia, él y sus auxiliares comenzaron a rechazarlos y a retirarlos. Y bueno, hubo escaramuzas constantes los días siguientes mientras sufrían numerosas deserciones. Pompeyo fue forzado, y ¿saben lo que realmente lo forzó? Porque cuando él vio que sus números iban muy prontamente a hacer que las tropas de César iban a ser más que las tropas suyas. Entonces dijo, tengo que hacer la batalla antes de que eso suceda. Y bueno, vamos a ver. Y ahora, punto 6. Hacia un enfrentamiento final. En esta etapa, el libro llamado De Bello Hispaniensi, o sea, de las guerras de Hispania, se vuelven muy poco claras sobre los sucesos. Esto empeora porque no se sabe dónde estaba Munda, lugar de la batalla decisiva. Y se puede entender que el 10 de marzo, Pompeyo llegó a una localidad llamada Hispalis, cuya descripción indica que no es la actual Sevilla. César quemó su campamento en Ucubi, tomó otro lugar llamado Ventisponte el 12 de marzo y Carruca el 14 de marzo, esperando forzar a Pompeyo a presentar batalla. El día 15, estamos a 2 días, los pompeyanos acamparon en la antigua colonia romana cerca de una tal Munda, que era una villa fortificada ubicada sobre una colina que miraba hacia el este, o sea, la salida del sol. Dependiendo de dónde uno está mirando a la mañana, que es cuando las batallas se producen, ahí es como le va a dar el sol a uno. Vamos a ver. Entonces, los cesarianos se establecen en las cercanías al día siguiente, el 16. Eso era al otro lado de un arroyo que cruzaba la planicie cercana, o sea que César tenía agua. Eso, por su extensión, favorecía el uso de la caballería. Obviamente que donde hay arroyo, a no ser que sea una catarata, es un poco más plano, no es tan, digamos, de colina, y eso obviamente es mucho mejor para caballos. Vamos a ver ahora. Y alrededor del curso de agua también había terrenos pantanosos. Los soldados de Pompeyo empezaron a presionar para que se enfrentara al enemigo. O sea que lo mismo... soldados de Pompeyo le decían a Pompeyo que ¿qué está esperando? Vamos, atáquelo. Y así llegamos a la siguiente parte, o sea, al choque. Vamos a ver el choque, punto 7. Las legiones de César cargaron cuesta arriba y los pompeyanos les arrojaron los pilum, o sea, las jabalinas, por la creencia de que tenían que o vencer o morir, pues sabían que César había masacrado a los que quisieron rendirse en Tapso. 2 veces él no perdonaba. Entonces, están en la colina y César va subiendo a la colina, que es realmente contrario a lo que militarmente uno tiene que estar haciendo. César está avanzando colina arriba, mientras que uno, cualquiera que está colina arriba, tiene la ventaja, porque va tirando y va caminando o va luchando hacia abajo, la misma gravedad se lo dice, ¿no? Entonces, la caballería pompeyana en el centro cargó contra los cesarianos, siendo rechazada. Dion Casio menciona que muchos auxiliares de ambos lados empezaron a desertar. Pero a los legionarios eso realmente no les importaba, porque estaban totalmente concentrados en una lucha sin cuartel mientras eran observados por sus comandantes, que estaban ubicados en posiciones elevadas, a lomos de sus corceles. Pero, aunque los cesarianos eran superiores en disciplina, la lluvia de dardos hizo tambalearse a los reclutas más jóvenes, amenazando con romper la línea. Fue tanto así que César debió intervenir personalmente para restablecer el orden en la línea y, digamos, darle ánimo a sus legionarios. Vean lo que hizo. César mandó a la sexta a contener a la legión sexta a contener su enemigo, mientras la segunda giraba y atacaba el ala de Labieno por la derecha. Labieno era el peligroso aquí. Así la lucha se prolongó por horas, sin vencedor claro, llegando la cuarta a ser empujada de vuelta al riachuelo, momento en el que César intervino personalmente. Se quitó el casco, tomó el escudo de un legionario muerto, se puso ese escudo y les dijo a sus oficiales: este será el final de mi vida y de su servicio militar. Empezó a correr entre las filas de sus soldados, reclamándoles que no permitieran la vergüenza de ser capturados por dos jóvenes hijos de su mayor rival. Con la espada, creo que la espada era suya, pero con el casco de un tipo que había muerto. Bueno, acompañado por sus tribunos, obviamente, les pidió que no acabaran en una derrota y una carrera militar. En una derrota después de una carrera militar tan brillante. Fue la vergüenza más que el valor lo que los hizo resistir. O sea, no era tanto el coraje, los muchachos, sino la vergüenza. Al parecer, más de 200 proyectiles le fueron arrojados a César, esquivando algunos y recibiendo otros con su escudo, mientras él iba corriendo por la línea dándoles ánimo a los muchachos. 200 proyectiles. Según Casio, fueron ambos comandantes los que se unieron a la lucha esperando animar a los suyos. O sea que Labieno también hacía eso. Pero no lograron nada porque ambos bandos se sintieron igual de motivados. Parecía que la batalla terminaría en tablas al anochecer. Vamos al punto 9, maniobra decisiva. Bueno, con muchos de sus hombres envalentonados por su presencia, César mandó a la legión veterana, a una de las dos legiones veteranas que tenía, la décima, a cargar por el flanco derecho y hacer retroceder a los pompeyanos. O sea, dos líneas así. Bueno, del lado derecho los empieza a torcer. Neo siente la amenaza, ve el truco y ordena a Labieno, cuyo sector parecía no tener riesgo, Labieno estaba del otro lado, a enviar una legión para que refuerce ese empuje. Probablemente Labieno acababa de enviar tres, ya que se daba cuenta de que las legiones más veteranas de César no estaban ahí en su sector y que los que empujaban valían por tres. Entonces no mandó una, sino mandó tres legiones. Ahora, el hueco en la derecha pompeyana debería estar cubierto por parte de los auxiliares, que estaban en el extremo del ala derecho, y él, al mandar esas tres legiones, los auxiliares crearon un hueco. Eso debilitó a la derecha pompeyana, o sea, la izquierda de César, este lado, lo que incluyó a la caballería de Bogud, el rey de Mauretania, cuya esposa era amante de César, que no estaba en la línea de combate, cargar sobre ella en dos columnas. La primera atacó ese ala, y la segunda rodeó el flanco enemigo y cargó sobre el campamento que estaba detrás. O sea, ellos ni se fueron a pelear, sino que fueron detrás, a ver qué podían hacer con el campamento. Generalmente uno o lo toma, si lo puede tomar, o si no lo ataca, si queda mucha gente en el fuerte, o en el peor de los casos trata de incendiarlo. ¿Okay? Cuando los atacantes ven el fuego, ¡uy! Es mi campamento que está ardiendo, la moral suele, caer. Labieno se dio cuenta y tomó 5 cohortes para defender su base, pero sus legionarios creyeron que cuando él tomó 5 cohortes y dice: vengan conmigo para ayudarles, los demás, porque recuerden, él tenía 13 legiones, los demás creyeron que Labieno se estaba escapando. Y entonces ellos empezaron a escapar, que es lo que César vio. Cuando él vio ese agujero, él supo, este va a tener que mandar 3, 4 o 5 de sus legiones al moverlos con Labieno, que era, el verdadero genio de ese lado del campo de batalla. Todos los demás van a pensar que se está yendo. Porque si Labieno se va, es porque la batalla está perdida. Y justamente sucedió así. Labieno fue, pero él no se estaba yendo, él estaba tratando de apoyar, de evitar que se derrumbara la parte esa donde la colina justo terminaba, y ahí yo creo que ahí era un poquito más fácil, digamos, de empujar que la colina en el medio. Pero bueno, vamos a la parte final. Los muchachos de Labieno entraron en pánico, colapsando su línea y provocando una carnicería. Final, dándose cuenta que estaba vencido, Neo huyó a Córdoba con su guardia personal. Bogud, después de saquear el campamento, hizo contacto con la décima, la legión décima, y comenzó a atacar al enemigo por la retaguardia. Apoyado por esa caballería, la izquierda cesariana comenzó a avanzar y finalmente, claro, ahora lo rodearon y así quedaba completamente embolsado. Los defensores del campamento pompeyano resistieron, a pesar de estar rodeados también, pero fueron totalmente masacrados. Algunos vencidos huyeron a Munda. Pero esta no fue asaltada al estar los vencedores agotados y la rodearon para que se rindiera con estacas que atravesaban los cadáveres de los vencidos para impedir la huida. Wow. Livio dice que fue una gran victoria obtenida con un gran riesgo. Plutarco afirma, se dice que César manifestó que siempre había luchado por la victoria, pero que en esta ocasión también había tenido que luchar por su vida. Y aquí, muchachos, tenemos la frase célebre del día. Siempre luché por una victoria, hoy tuve que luchar por mi vida. En palabras más o menos. Eso, por supuesto, a medida que se va traduciendo a otros idiomas, lo importante es lo que uno trata de inferir en ese mensaje se mantenga. Bueno, seguimos entonces, ya estamos al final. Y eso, lo que Plutarco afirmó, Apiano lo corrobora. El historiador militar estadounidense Theodore Errol Dodge, voy a deletrear Errol porque Theodore es un nombre, pero si quieren buscarlo, Errol Dodge. Errol se escribe A-Y-R-A-U-L-T. Y Dodge, pues, como el carro, D-O-D-G-E. Entonces, Theodore Errol Dodge dice que olvidaba lo sucedido en Alesia, las ocasiones donde sus legiones casi fueron aniquiladas por los celtas. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Obviamente este militar, este historiador militar americano, estudió, no sé si está vivo el hombre o no, estudió todas las tácticas, según escritas por César, según descritas por César, y que esta lucha se parecía en riesgo a la lucha en Alesia. Suetonio es aún más dramático, argumentando que César pensó por un momento en suicidarse al creer la batalla perdida. ¡Wow! Suetonio. Y bueno, ahora sí, vamos a las bajas. Esta fue la última batalla de César. Las bajas pompeyanas sumaron 30.000 soldados y 3.000 équites caballeros romanos muertos. Las cesarianas, un total de 1.000 unidades de caballería. Entre los cadáveres estaban Labieno y Varro. Cabezas le trajeron como botín y se las trajeron, bueno, le trajeron las cabezas a César. Se capturaron 13 águilas romanas y 17 oficiales de alto, alto rango. Las insignias han sido abandonadas para huir más deprisa y fueron presentadas a César como un signo de victoria. Plutarco dice que antes de partir a Hispania, César hizo un censo de ciudadanos en Italia. O sea que antes de todo esto, antes de Munda, César organizó, mientras estaba haciendo, ya se acuerdan, el año pasado, las cuatro marchas triunfales, todo lo que vimos en nuestro episodio pasado, hizo un censo y contó en toda Italia 320.000 hombres en la península. Y después, cuando volvió de Hispania, hizo otro censo. ¿Y saben qué? De 320.000 bajó a 150.000. menos de la mitad, o se habrán escondido algunos, o no sé qué es lo que pasó, pero el siguiente censo, a la vuelta de Hispania, dio 150.000. No puede ser que 150.000 hayan muerto, pero lo que está diciendo aquí Plutarco es que el desplazamiento de la gente por culpa de la guerra civil fue tremendo. Esas eran las consecuencias de las muertes y destierros producidos por la guerra civil. Vamos ahora al sitio de Córdoba, que esto ya está terminando. Máximo, o sea, Quinto Fabio Máximo, fue dejado a cargo de los asedios de Munda, de Urso, o Ursao, que hoy es Osuna. Y mientras tanto, 9 de las legiones pompeyanas huyeron a Córdoba. César fue tras ellas y los legionarios, temerosos de que los habitantes abrieran las puertas a César, prendieron fuego a la villa hasta reducirla a cenizas. 22.000 personas murieron. 22.000 personas murieron. Los sobrevivientes fueron subastados como esclavos por los legionarios cesarianos, furiosos porque el fuego les había negado el botín. Claro. César no pudo detener ni la masacre ni la subasta. Ahí quedaron, aún quedaban opositores en Hispalis, en otra locación llamada Asta, con la letra H, igual que el, digamos, la preposición Asta, Cartella y Gades, que debían ser sometidas por la fuerza. Inicialmente la ciudad de Hispalis se rindió el 4 de abril, pero después se sublevó, resultando asediada y saqueada. Si te rindes, te rindes. Bueno, no sé, no entiendo. Asta cayó el 10 de abril, Gades el 12 de abril, y ambas se sometieron apenas los cesarianos llegaron a la ciudad. O sea que no hubo lucha. En Gades, el templo de Hércules Gaditano, de ese templo hemos hablado muchas veces en el tiempo de la primera guerra púnica, en el tiempo cuando los cartagineses van hacia Hispania. El templo de Hércules Gaditano fue despojado de sus riquezas. Eso sí es triste. Eso sí es triste. Obviamente que eso es, son materias. Por supuesto que 22.000 muertos en un incendio es mucho más triste, pero estoy hablando, esto realmente no tiene sentido. Munda y Ursao se sometieron voluntariamente tras largos asedios, pagando fuertes tributos. En el caso de Munda, César no tuvo clemencia con los guerreros pompeyanos y les dio muerte. Neo huyó a Cartella, donde embarcó, pero sus naves fueron atacadas por el... ¿Quién era el de la flota? Didio. Por el legado Cayo Didio, quien estaba frente a Gades y había salido a perseguirlo. Debiendo desembarcar, huir herido hasta una localidad llamada Lauro, donde fue traicionado por unos locales, unos íberos locales, y pues entregado y ejecutado por los cesarianos. Didio fue muerto por los guerreros lusitanos cuando acampó en tierra un poco después. Entonces Didio es una de las únicas, digamos, pérdidas del ejército, digamos, de alto rango del ejército cesariano. La cabeza del joven Pompeyo fue presentada a César y expuesta en Hispalis el 12 de abril. 10 días después, en esta última ciudad, dio un discurso. César dio un discurso en Hispalis. Y convirtió a todas las localidades que se rindieron inmediatamente en colonias y a localidades que lucharon en municipios. Obviamente que eso hay una enorme diferencia, derechos de matrimonio, derechos de derechos comerciales, derechos de viaje, de digamos transición libre. Ser una colonia era mucho mucho mejor que ser un municipio. Un municipio era mucho más restringente, traían gente de Roma que lo revisaba todo y trataban a la gente de muy diferente manera. Entonces él castigaba a los que peleaban, municipio. A los que se, digamos, se entregaban libremente o que luchaban a favor de César, colonia. Entonces, César consiguió pacificar la citerior y aunque Sexto consiguió mandar una pequeña resistencia en la provincia ulterior, esa resistencia ni tenía oposición, o sea, ni tenía poder ni tenía consecuencias. Entonces César zarpó de Gades en agosto y llegó a Roma a comienzos del siguiente mes. Y así vemos el punto número 13, que es muy, muy importante, el sucesor. Suetonio dice que durante la campaña César vio una palma, una palma, justo frente a Munda. Y justo cuando sus tropas cortaban madera, los paró que no corten esa palma. Ordenó respetarla como símbolo de victoria y en los días siguientes a una velocidad sorprendente, son palabras de Suetonio. Al árbol le brotaron nuevas ramas que rápidamente se llenaron de nidos de palomas, que eran animales que odiaban anidar en ese tipo de plantas, por sus duras hojas, claro. Esto lo llevó a considerar a su joven sobrino, nieto, Cayo Octavio Turino, como el único digno de sucederlo. César había pedido que este último lo acompañara a la campaña, pero inicialmente enfermó. Cuando Octavio se recuperó, él viajó por su propia cuenta en un barco, pero el barco naufragó con un pequeño séquito, tuvo que cruzar el territorio enemigo para llegar al campamento de César, y con eso obviamente impresionó a César. De hecho, su tío abuelo le permitió compartir su carro. Fue en Calpia, una localidad llamada Calpia, cerca del actual Alicante, en junio, que eso sucedió, esa reunión. El 15 de septiembre, en Lavico, ya en Italia, ya está de vuelta en Italia, en Lavico, una aldea cerca de Tusculum, del Lacio, él cambia su testamento para nombrar al muchacho su principal heredero. Marco Antonio, que se esperaba mucho, nada. Este terminaría por acabar con sus rivales uno por uno y convertir la república en principado en el 27 antes de Cristo. Y ahora sí, el retorno a Roma. Cuando volvió a Roma, el caudillo realizó algo inédito. O sea, cuando volvió a Roma, César hizo algo que al parecer era muy raro. Obtuvo un triunfo, claro. A esta altura, todo lo que quería lo obtenía. Ya no era cuestión de ir a pedir al Senado, ¿yo puedo tener un triunfo más? Pero ese triunfo le causó tanto disgusto a la gente romana por el hecho de que aquí no había una victoria en contra de, digamos, un pueblo extranjero o un caudillo extranjero o un rey enemigo. Aquí no había celtas, egipcios o númidas, nada. La justificación que César dio es que había luchado contra rebeldes hispánicos apoyados por romanos traidores. Dos días después de ese triunfo, que realmente no fue un triunfo largo, al parecer lo hicieron más pequeño, más subyugado. Dos días después lo nombran dictador vitalicio. Ahora, si eso sería una de las causas para su asesinato en nuestro próximo episodio, vamos a ver. Los romanos estaban aliviados en una tiranía, era una tiranía, pero mejor el gobierno de uno que continuar con una guerra civil. O sea, ellos decían, bueno, mejor el diablo que uno conoce. Sí que sea dictador, pero al menos no hay guerra civil. Ahora que tenía el poder absoluto, comenzó a planear. César comenzó a planear. Y, según historiadores, estos eran sus planes. Primero, iba a ir al Imperio Parto. Llegar hasta Hircania, en las costas del mar Caspio, del otro lado. O sea, Hircania está del otro lado, no del lado de los de los montes entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Y marchar por el Cáucaso para enfrentar a los escitas. Después iba a atacar desde atrás a Dacia y a Germania para volver a la Galia y de ahí a Italia. O sea, iba, ese era el círculo que él planeaba hacer. Algo muy al estilo de Alejandro Magno, pero él iba más al norte. Nada de Persia. Bueno, vamos a ver los caídos. Tito Labieno, uno de los caídos. La muerte de Labieno en la batalla de Munda, un conflicto igualado entre los ejércitos de César y los hijos de Pompeyo. El rey Bogud, aliado de César, se acercó a los pompeyanos con su ejército por la retaguardia. Labieno estaba al mando de la unidad de caballería de los pompeyanos en aquel momento. Y al ver eso, tomó la caballería de las líneas de frente para encontrarse con Bogud. Las legiones de Pompeya, de los pompeyanos, mal interpretaron eso como su retirada, que eso lo contamos hace 10 minutos, y empezaron a quebrarse. Otra caída, Publio Atio Varo. Ese es otro que había huido de Cartella y había escapó una batalla naval con Cayo Didio antes, y ahora cayó en la batalla de Munda. Su cabeza, junto con la cabeza de Tito Labieno, fueron presentadas a César. En nuestra saga familiar, uno de los muchachos de nuestra saga familiar, Lucio Geganio, fue una de las personas que llevaron esas cabezas a Julio César. Neo Pompeyo, bueno, él fue... Él escapó inicialmente y, bueno, ya leímos cómo murió. A ver, ¿quién más? Tenemos a Lucio Munacio Flaco. Lucio Munacio Flaco fue uno de los conspiradores de asesinar a Quinto Casio Longino, el hermano del asesino de César, de Cayo. Y ese Quinto Casio Longino era el pretor en Hispania Ulterior. En aquella ocasión hasta logró matar a un lictor del pretor, y luego logró huir. ¿Cómo es el nombre? Lucio Munacio Flaco. Ok. Desaparece de los registros históricos por 3 años. El ataque había sido en el 48. Y luego vuelve a aparecer en el campo de batalla en contra de César. Cayó durante la lucha en Munda cuando el pánico cundió después de aquella obra maestra de César. Y tenemos uno más. Tito Quincio Escápula. Repito eso, Tito Quincio Escápula, otro caído del lado de los pompeyanos. Es el que se había rebelado contra Trebonio, que Trebonio trabajaba para César, aunque después lo va a matar, y que luego lo había expulsado a Cayo Trebonio junto a un tal Quinto Aponio. Al comienzo les dije que estaban en las Baleares y de ahí los echaron. Este es uno de los dos que lo echaron a Trebonio. Bueno, Tito Quincio Escápula durante el pánico huyó al fuerte de los pompeyanos donde se tomó la vida. Y dicho sea de paso, a ese Quinto Aponio sí escapó con vida de esa batalla, pero luego será proscrito por el triunvirato en el 43, o sea, 2 años más, y será arrestado y ejecutado. ¿Qué más tenemos? Bueno, de la saga familiar no tenemos mucho más. Uno de ellos se destacó y voy a prender la ficha de la saga familiar para simplemente darles un resumen. Los caídos ya los tenemos, a ver, ahí estamos, y ahora sí vamos a ver la saga familiar de Lucio Geganio, héroe en Munda y obviamente durante la persecución de Labieno. Elia obviamente se quedó. Está en Roma. Eso lo vimos también en nuestro episodio pasado, porque como esto es un episodio de batalla, nosotros el año entero ya lo vimos. Pero sí añadimos a un personaje más. Y eso se debe a que César mandó parte de sus tropas a zarpar desde las islas, o sea, desde Cerdeña. Y en uno de esos barcos, un viejo descendiente de una vieja rama de nuestra saga familiar, Marco Domicio de Cerdeña, se une en el último barco de César hacia España. También le va bien, y por supuesto, en nuestro episodio que sigue, vamos a ver qué va a pasar con él, porque luego cuando vuelve a Roma junto con Lucio, se encuentran los dos y la viejita Elia, ella le pide a su hijo Lucio que pues Domicio venga a visitarlos antes de que ella muera. Lo va a hacer, eso va a suceder y eso les va a traer, a Domicio va a tener un regalo para Elia de inmensas proporciones en cuanto al valor de uno conocer sus propias raíces. Del lado de Marco Ignacio, tenemos que muere en Anatolia, pero sin su esposa Cornelia, esa muchacha en Fidenas, que apenas se habían casado, tuvieron que cruzar hacia Dyrrachium, desde Brundisium a Dyrrachium. Ella es viuda sin saberlo. Sí, tuvo una desventura, no sé si llamarlo aventura o desventura, con un tal Lucio Rufino que prácticamente la usaba porque él era financialmente muy estable en Roma, pero casado y con hijos, ¿qué va a hacer? Ella decide, digamos, liberarse de él y decide vender su casa, poner su casa a la venta en Fidenas. Vamos a ver el año que sigue. Si esa casa, digamos, le da suficiente dinero, porque lo que ella quiere hacer es ir a Asia Menor, a Anatolia, a buscar a su esposo. Obviamente no sabe que su esposo murió. Obviamente eso se va a ir, ahora tenemos 5 personajes. Algunas veces eso va a crecer, otras veces eso va a disminuir. Cuando volvamos a nuestro hilo número 1, que es después de estos 5 episodios más que faltan, 6 episodios más, y cuando introducimos el comienzo de la saga familiar, para aquellos que no escucharon nuestra primera versión de este podcast, pues van a entender mucho más de por qué y cómo todo esto sucede. Bueno, entonces esto nada más hoy en cuanto a la saga familiar, ya estamos. Y ahora sí, vamos a ver los próximos episodios. Nuestro próximo episodio es el último año de Julio César, es decir, el 44, pero obviamente vamos a hablar del año entero. Si bien lo más importante sucede en los idos de marzo. Y es por eso que el próximo episodio, 608, es llamado Idus de Marzo y es el asesinato de Julio César, parte 1. En este episodio vamos a tratar de componer el grupo entero. Vamos a tratar de encontrar toda la gente que estuvo involucrada. No vamos a encontrar a todos, eso seguro, porque fueron más de 60. Y también vamos a tener a nuestro invitado especial, Jesús Ángel. Y después de eso, obviamente la segunda parte, 609, tú también, hijo mío. Y bueno, ya con eso no queda más nada, simplemente el outro. A ver, ¿queda algo? ¿Yo me olvidé de algo? No, no me olvidé de nada. Vamos a ver el outro y con eso pues los saludo hasta nuestro próximo episodio. Thank you.